Y ahora sí, nos metemos en lo que es la entrevista del día, en este caso, para charlar con uno de los periodistas más reconocido, en mi opinión, que tiene la radiofonía, los medios de comunicación, que es Matías Canillán, que obviamente trabaja en el equipo de Víctor Hugo Morales, en Relatores, actualmente están en las 7:50, con los partidos los domingos, pero en la plataforma Relatores. Matías Canillán, ¿cómo estás? Buenas tardes, te habla Martín Olivera, ¿me escuchás?
Martín, ¿cómo te va? Un placer, como siempre. Sí, perfecto.
Gracias por atendernos, Matías, muy generoso.
No, por favor, un gusto, Martín. Un saludo para todos.
Bueno, Matías, te hemos convocado para que nos des tu mirada con respecto a este River campeón del fútbol argentino, de la mano, en este caso, como conductor de Martín de Michelis. ¿Qué mirada tenés?
Mirá, para hacer una mirada bastante completa, creo que es un gran campeón. Quizás mejor que los últimos campeones que tuvimos a nivel futbolístico. También dejó en evidencia que las diferencias que hay entre los equipos más grandes de la Argentina y los demás es cada vez más importante, que el torneo fue de los más previsibles y aburridos de los últimos tiempos, en términos generales digo, ¿no? Porque River jugó muy bien, pero la mayoría de los partidos no fue bueno, y que esto tiene que ser otra vez una especie de llamado de atención para los que organizan, y que nos encontramos con un entrenador que en su primera experiencia no tuvo problemas en aceptar el desafío de reemplazar a uno de los técnicos más ganadores de la historia de River, si bien el tramo final del River de Gallardo para mí no tuvo brillo, ni muchísimo menos, fue bastante distante de aquel que comenzó, pero no importa, ya había que pelear contra la leyenda, contra el título en Madrid, contra las dos Copas Libertadores que Gallardo consiguió y que igualó a los que había conseguido River en todo el resto de su historia. Estuvo a punto de ganar la final contra Flamengo, que la perdió de manera insólita. Entonces, aceptar un desafío de esa naturaleza no era sencillo. Si bien es cierto, también lo podemos mencionar, que River tiene una tradición bastante importante en darle la primera experiencia a técnicos que pasaron por el club, dirigiendo la primera de River, que se estrenen como entrenadores dirigiendo a River, y les puedo nombrar a Pasarela, Alonso, Ramón Díaz, Almeida, Astrada, y seguramente me olvidaré de algunos más. Quiere decir que River no es que ahora improvisó con De Michelis, hizo algo que hizo muchas veces. Lo que pasa es que no era el mismo momento de otros entrenadores que era el de Michelis de reemplazar a Gallardo. Y creo que un poco la síntesis es esa, ¿no? Un equipo que tuvo un momento en el que parecía que estaba delante de una bifurcación, que tenía que elegir entre un equipo que iba a ser completamente asimétrico y descontrolado, que fue después de las derrotas contra De Strongest en Bolivia y contra Fluminense en Brasil, o si iba a encontrar a partir de esas derrotas un equilibrio un poco mayor. Y creo que lo encontró con aciertos de Michelis con el tema de Aliendro, con insistir con jugar de una manera determinada y elegir entre determinados jugadores como Beltrán por encima de otros que habían salido más dinero, pero porque él sabía que tenía que establecer en este caso una diferencia clara respecto de sus rivales y que el equilibrio tenía que ser uno de los de los beneficios que encontrara el hincha de River en el equipo.
Es Matías Canillán que charla con nosotros aquí en La Revancha por Radio Tilra, nos da su mirada con respecto al River campeón de la Liga Profesional. Y con respecto a otros equipos, Matías, que te tocó ver en lo que fue o está siendo el desarrollo de esta Liga Profesional de la Argentina, en cuanto al desempeño, al juego, ¿qué otros equipos te llamaron la atención o las formas o quizás la intención de los directores técnicos para sus dirigidos?
Me gustó mucho Talleres cuando me tocó verlo y lo seguí bastante. Uh-huh. Me parece que dentro de los equipos que estuvieron peleando arriba fue de los que mejor jugó, o de los terrenales, si se quiere. Si uno lo pone arriba a River en otro sitio, el mejor de los demás para verlo jugar fue Talleres de Córdoba. Me gustaron algunos partidos de Lanús. A mí me tocó relatar, porque uno cuando relata lo mira con otro, con esta concentración, con otro detalle. La victoria de Lanús contra Central en la Fortaleza, uh-huh, fue un partido en el que tuve la sensación que el hincha de Lanús se había ido de la cancha con la satisfacción de haber visto en el campo un equipo que lo representó en todo sentido. Cuando digo lo representó, quiero decir que no solo jugó sino y ganó, sino que además un equipo que se entregó, que dejó todo en la presión para recuperar la pelota, que no se conformó con la diferencia, y me pareció eso, ¿no? Que en general tengo la opinión que los jugadores y los entrenadores han minimizado ese aspecto que, lejos de ser secundario, creo que para el hincha de fútbol es esencial. El hincha de fútbol te puede admitir una racha de partidos sin ganar en la medida que encuentre un equipo que deja todo y que se esmera. Y en este caso voy y hago la transición para hablar de San Lorenzo, que me pareció un equipo que suele ser bastante aburrido de mirar, pero porque uno está acostumbrado que el fútbol es una cuestión siempre de ambición, de ir al frente, y lo de San Lorenzo, si bien es aburrido en muchos momentos, no deja de ser conmovedor, por lo que hizo Insúa con prácticamente nada. Las virtudes que tuvo y que tiene en el plantel son virtudes a las que Insúa aceleró, porque son jugadores que, con la edad que tienen, no deberían dar el resultado que dan, y al mismo tiempo creo que esto que decía antes, en San Lorenzo se ve como en ningún sitio, ¿no? Esta cuestión de la identificación de un hincha que ve que en la cancha el equipo se entrega de una manera tan grande que no le provoca más que orgullo. Incluso en muchos partidos en los que da la impresión que hay varias cosas que hacer que serían más entretenidas que ver a San Lorenzo. Pero me parece que esos aspectos que encontré en el campeonato son los más distintivos de un torneo que, insisto, para mí es el más aburrido de los últimos años,
¿Y por qué aburrido, Matías?
Porque creo que no hay partidos que sean demasiado atractivos. Hay un montón de partidos que uno, si los mira, si mira el fixture antes de la fecha, los eliminaría como ni siquiera para sentarse a verlos. Y que la propuesta que hay en los campos de juego, pero esto no lo digo como una crítica a los futbolistas y a los entrenadores. Los entrenadores tienen que arreglarse con lo que hay, claro. Y los futbolistas que quedaron en el fútbol argentino son los del nivel que nos permite pagar el fútbol argentino, nos guste o no nos guste. Piensen ustedes, esto no lo digo yo, sino lo dice una página de internet que se llama Futbolistas Argentinos en el Exterior, que tiene contado, porque sigue cada uno de los jugadores del país que juegan afuera, ¿no? Uh-huh. Más de 4.000 jugadores argentinos en el mundo.
¿Cuánto,
Matías?
Ustedes
imaginen, más de 4.000. Ustedes imaginen lo que sería el torneo argentino si trajéramos, no sé, a 2.000 de los 4.000, ¿no? Y no estoy hablando solamente de la primera línea, de Messi, Di María y Enzo Fernández, por decir tres. Uh-huh. Estoy hablando de las segundas y terceras líneas, claro, que eligieron por economía o por una cuestión de calidad de vida o simplemente de elección, irse a jugar afuera del país. Claro. Siempre recuerdo un análisis muy inteligente que hizo Víctor Hugo sobre esto, que dice, cuando él explicaba esto para no ser tan duros en la crítica con el torneo argentino, dice, andá a sacarle 4.000 jugadores al torneo de Inglaterra a ver qué te queda. Claro. Y es así, ¿no? Pero que nos permita ser un poco más indulgentes con el torneo argentino no deja de ser parte del diagnóstico de decir, bueno, esto es lo que nos encontramos domingo a domingo, con un campeonato interminable, con un campeonato con 28 equipos, con un campeonato que cada vez tiene menos descensos, bueno, un montón de condimentos que creo que le hacen daño al fútbol argentino. Y para cómo sale un River que ni siquiera te permite algo que en el fútbol argentino siempre nos golpeamos el pecho, que es la incertidumbre. Claro. River nos arrebató que el campeonato tuviese algún tipo de incertidumbre. Hace 8 fechas sabíamos que River iba a salir campeón, 3 fechas antes del final. Uh-huh. Bueno, todo eso hace que sea bastante aburrido, porque es como una película o un libro que uno ya conoce el final. Quizás la mira porque le gusta la película, pero el final lo conoce de antemano. Bueno, aquí ni siquiera el desarrollo de la película fue entretenido.
Es Matías Canillán, lo hemos convocado para hablar y que nos dé su mirada con respecto al River campeón, y también, muy generoso, obviamente, se pone a describir, ¿no?, lo que es la realidad del campeonato de la Argentina. Matías, y con respecto al trabajo de ustedes en cuanto a relatores, el público obviamente que se renueva, le decimos que Matías es relator, es periodista, trabaja en el equipo Relatores, que es una plataforma que ya hace tiempo se ha ganado su lugar, y además están saliendo por la AM750 los fines de semana, Matías, ¿verdad?
Sí, así es, estamos en este tramo de nuestra existencia en la AM750, pero bueno, lo que es Relatores es una multiplataforma. Uh-huh. Que lo que produce son transmisiones de fútbol, de partidos de fútbol, sea de los torneos locales como también de los sudamericanos, y bueno, tratando de expandirnos. Ahora estamos buceando desde hace algún tiempo el camino de YouTube, que se puede monetizar, porque aquí lo que nosotros hacemos es tratar siempre de encontrar distintas vías de existencia para que Relatores pueda valerse por sí mismo, ¿no? Que es un poco el objetivo final que tenemos, que podamos subsistir y sostener este proyecto más allá de la dependencia, que por supuesto siempre va a existir, de la publicidad o de las radios que nos puedan tomar. Pero bueno, la intención es esa, tratar de instalar la transmisión de los Relatores en un lugar en el que tengan vida propia, y que esa vida propia esté generada, sobre todo, como pasa en muchos casos en estos últimos años, por los propios oyentes que nos eligen, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos, ojalá que lo podamos conseguir pronto, porque bueno, dentro de tanta incertidumbre como la que vivimos permanentemente, tener un sitio de una cierta estabilidad nunca viene mal.
Matías Canillán, para mencionar algunos de los relatores, uno es Matías Canillán, ¿otros?
Bueno, Víctor Hugo, que es por supuesto nuestro emblema, nuestra bandera. Después está José Gabriel Carvajal, Jorge Arcapalo, lo hemos sumado en este tramo nuestro y nos da mucho gusto al polaco Eduardo Caimi, que es un formidable relator también. En líneas generales somos esos relatores, y después otros comentaristas también de muchísimo nivel, como son Alejandro Apo, Alejandro Fabri, Ariel Scher, tenemos, bueno, a Leandro Ilia, por supuesto, y todos nosotros que nos vamos desempeñando en esos aspectos en los que podemos, porque también tenemos programas o transmisiones y tiras. No sé si lo había nombrado a Jorge Arcapalo, que bueno, por supuesto, Jorge es, después de Víctor Hugo, es el que más años hace que está en el equipo que lo rodea, y que también es otro de los grandes relatores que tenemos en el país. Así que estamos contentos, el equipo es un equipo muy competitivo, muy fuerte. Creo que aquellos que escuchan Relatores saben bien lo que vienen a buscar. Nosotros estamos en un sitio que sentimos que de alguna manera nos pertenece, porque el sitio de Relatores, la marca de Víctor Hugo, tiene aspectos muy claros y muy concretos en transmisiones deportivas, y bueno, eso es lo que venimos a defender y a tratar de mantener en el tiempo, pese al gran cambio de paradigma que en los últimos 30 años se produjo, ¿no?, dentro de lo que es en nuestra profesión.
Es verdad, tantos comentaristas y en este caso también Viviana Vila, que se ha ganado su lugar en su momento, cuando obviamente era más difícil que una mujer esté en los medios de comunicación, y Víctor Hugo apostó en su momento, y hoy en día también con su presente. Cuando decimos Víctor Hugo, le decimos a algún desprevenido, es Víctor Hugo Morales, ¿no? Que en esta etapa de su vida sigue relatando. Yo lo he escuchado él en una declaración decir que él, si tiene que definirse, se define como relator, así que forma parte del equipo de Relatores. ¿Y cómo es trabajar vos, que de pibe que estás con Víctor Hugo, Matías, en estos tiempos? Obviamente es disfrutar, ¿no?, de la música en vivo con Víctor Hugo relatando.
Sí, y bueno, sí, la verdad es que estamos hablando de un comunicador y de un relator de excepción, el más grande de la historia, por lo menos de habla hispana. Esto está reconocido unánimemente, y no solamente por nosotros, sino también por España y por todos aquellos que hablan la lengua española, que de manera unívoca lo consagran a Víctor Hugo como el más grande relator que tuvimos, por todo lo que representa, la cantidad de casilleros que él llena, ¿no? Y la verdad es que es un hombre de una generosidad muy grande. Yo aprendí a su lado muchísimo. Si ustedes se fijan, hay algunos gestos que quizás pueden pasar un tanto inadvertidos para el oyente desprevenido, pero Víctor Hugo jamás saca al aire a un compañero sin mencionarlo. Él ha transformado el nombre y apellido de muchos de los periodistas que trabajaron con él en una especie de marca registrada, porque que te mencione Víctor Hugo o te elogie no es cualquier cosa. Y siempre se fijó mucho en eso, y siempre nos trasladó mucho eso, ¿no? En el crecimiento que uno hace a su lado, no solamente al de Víctor Hugo, sino también al de Alejandro Apo, en su momento al inolvidable y amado Turco Hueve, porque todos ellos fueron maestros sin estar en un aula. Y siempre nos decían eso: nombrá al compañero, acordate de decir quién habla, siempre cuando lo saludás y cuando lo despedís. Bueno, todas esas cosas que parece que son cuestiones mínimas se vuelven muy trascendentes, porque uno valora el trabajo del otro y es una cuestión mutua. Ellos en ningún caso fomentan la competencia entre los periodistas de su equipo, sino la solidaridad de los periodistas que están en su equipo, que cada uno se ayude, que no se puede uno burlar de un compañero, tomarle el pelo o hacerle un chiste porque se le ocurrió, le parece simpático o canchero. Cuando un compañero se ríe al aire, nadie se ríe, se equivoca al aire, nadie se ríe. Nada, se lo respeta y se lo ayuda, porque a todos nos pasa lo mismo en muchas oportunidades. Bueno, todas esas enseñanzas, cuando uno escucha el aire de relatores, se va a dar cuenta que nuestro aire está despojado de todas esas cosas, que eso no existe. No existe la cargada, la burla. A lo sumo se puede hacer un chiste, pero para reírnos con un compañero y con los oyentes de manera cómplice, pero nunca de un compañero. Eso no va. No convive con nosotros. Entonces, esa escuela es un poco a la que nosotros pertenecemos, y bueno, cuando nos tocó que nos echaran de Radio Continental, nosotros pusimos en marcha el proyecto Relatores porque vinimos por un sitio que nosotros consideramos que nos pertenece, ¿no? Y que después nadie pudo ocupar. Y ese es un poco el objetivo que tenemos como relatores, ser un poco los guardianes, si se quiere, de una manera de entender el periodismo que para nosotros está en extinción, porque fue reemplazada por un tipo de periodismo mucho más dedicado al entretenimiento y a todo lo que tiene que ver con lo que rodea el fútbol, más que con el juego en sí mismo. Y bueno, nosotros queremos movernos por otro sitio, que quizás ahora ya está más en desuso, pero que aquel que prende relatores sabe que va a encontrar, ¿no? Como cuando uno compra un producto porque sabe que ese producto le va a devolver algo que era lo que estaba buscando. No improvisa ni va a comprar algo en lo que no confía o no conoce. Relatores, uno sabe lo que es, y cuando va y lo prueba, se da cuenta que tiene aquel sabor que tenía 30 o 40 años cuando lo empezó a escuchar.
Es interesante, Matías Canillán charlando aquí, compartiendo lo que tiene que ver su trabajo en Relatores. Nosotros es un honor siempre charlar contigo. Hace tiempo que no te llamábamos, pero por una cuestión también a veces de no molestar a este gran periodista que es un referente para nosotros. Y en esto que vos mencionaste como el pasar recién, pero obviamente resaltándolo, por un lado mencionás que están los que por allí hacen más de un entretenimiento, el medio, y ustedes por allí más de lo periodístico. Y en esta tanta oferta que hay en estos tiempos, ¿no? Porque es verdad que a veces ustedes están buceando, como dijiste, en YouTube o en otras plataformas. La radio siempre fue una compañía, es decir, siempre uno cuando prende la radio en los domingos, creo que Fontana Rosa era como que era la música de los domingos, creo que lo mencionaba, se acompaña con la radio, ¿no? Por ahí no estás jugando tu club, no estás jugando tu cuadro, pero siempre la radio es la que te acompaña, como mencionaba Tabaré, ¿no? Como el tipo de la radio. Siempre un partido de fútbol narrado, contado, describido, la multiplicidad de voces, que también siempre fue, creo que Víctor Hugo el que buscó eso. Aquella persona que está sola, trabajando, o en su casa, ¿no? Con la soledad, peleándola, siempre la radio te acompaña, Matías.
Sí, la radio fue siempre eso, ¿no? Es una gran compañía, esa especie del teatro de la imaginación, porque la radio lo que estimula es algo que es maravilloso en el ser humano. Alguna vez me dijeron eso, que la gran diferencia que hay entre el ser humano y los animales, por ejemplo, es la capacidad esa de proyectar, ¿no? Cuando uno imagina que va a ser, no sé, una caja de zapatos o una caja de madera para guardar cosas, uno la imagina primero o la dibuja y después la traslada. Bueno, eso no hay otra especie de la naturaleza que lo conserve, que lo tenga. Y de esa manera, la estimulación de la imaginación es una de las cosas más fascinantes que no puedan ocurrir. Por eso a veces resulta tan difícil para nosotros, que somos hombres de radio o lectores de libros, cuando uno sabe que salió la película de un libro, porque esa cocina que cuenta la casa y ese personaje que fue el protagonista del libro, nosotros lo creamos en nuestra cabeza de una manera como ninguna otra de las personas que leyó ese libro pudo hacerlo, porque la construcción que uno hace de esa descripción del autor, por más perfecta que resulte, hace que haya cosas que sean distintas. La altura de la persona, su talla, su porte, de lo que hablemos. Entonces, no la quiero ver, no quiero que me arruinen esa idea que yo tenía en mi cabeza. Y eso también se genera por parte de la radio, ¿no? La posibilidad de construir en la cabeza, a partir de lo que el relator cuenta y de lo que el comentarista analiza, ese partido que más tarde podemos ver, o que no lo vemos, o que lo vemos al mismo tiempo. Y eso creo que va a ser inmortal. Quiero decir, la radio en tanto aparato puede ser que en algún momento desaparezca, como desaparecieron los CD o los cassettes, pero eso no implica que vaya a desaparecer la música, ¿no? Esto es lo mismo. Ahora se escucha, pues, se escuchan por aplicaciones como la nuestra, que es una aplicación de celular, o se puede escuchar también por internet en una página como relatores.com.ar o también en el canal de YouTube, pero lo que habita esa modernización tecnológica es siempre lo mismo, es la palabra hablada contándote un partido de fútbol como si fuese una historia, y eso es lo que es invencible, lo que es inmortal, ¿no? Ojalá que la radio también lo sea, pero digo, el elemento fundamental es, como le digo, no importa la manera en la que se lo escucha, pero la música va a existir siempre, aunque ya no podamos o no queramos tener el cassette, el disco o el CD físico, bueno, está todo ahí a la mano, y eso no va a cambiar. Por suerte, la radio tampoco, más allá que se disfrace de cualquier tipo de soporte a partir de la cual nos podamos comunicar.
Matías Canillán, qué placer, y esta última reflexión que también mejora y mucho la noche ya de este día lunes 17 de julio del 2023. Muchísimas gracias, Matías, un enorme placer siempre charlar contigo, y como vos dijiste, cuando ustedes los echaron de Continental a ese equipo comandado por Víctor Hugo, era un público que estaba buscando por dónde van a estar, porque obviamente era una marca registrada, y enhorabuena, hay que decirlo, que Relatores es obviamente que aparece, y ahí vamos a buscar nuevamente lo que queremos,
Martín, muchísimas gracias, siempre sos muy generoso, y bueno, por eso me gusta charlar con ustedes. Un saludo para vos y para todos los oyentes que, bueno, se permitieron este ratito para escucharnos charlar.
Un abrazo grande, el respeto de siempre, Matías.
Lo mismo, querido, abrazo.
Matías Canillán, en el aire de La Revancha por Radio Tilra, por la FM 96.1.